Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, muchos asuntos hoy en la actualidad. Reconozco que lo del currículum en blanco de Ana Botella me ha cautivado. Es una novedad de última hora. Es que a perro flaco todos son pulgas. Reconoce Pablo Molina que esto lo hace el guion, lo hace Tomás Gómez el guion y no le sale.
No le sale.
Invictus.
De todas formas, para Ana Botella incluso habrá sido mejor que haya pasado por ser un error de su gabinete de no enviar su currículum, porque de haberlo enviado pues tampoco es
especialmente... No, si no es que no lo ha enviado, es que ha dicho que podían haberlo cogido de la web
del ayuntamiento.
Claro, en Davos sí. Está muy preocupado en entrar en la web del Ayuntamiento de Madrid. En fin, es que no se cree, Ana Botella no se cree lo que dice José María Aznar, que España ha dejado de tener cualquier relevancia internacional, y eso se nota también en eso.
Hay una prueba, sí.
Pero, en fin, ir a la pasarela Davos y que no te traigas los tacones es un poco delicado.
Delicado,
pero,
sí.
En fin, asuntos menores al lado de otros. Ana Samboal, muy buenos días. Pedro Jota, bienvenido.
Buenos días, por decir algo.
Bueno, buenos días porque acaba de ganar Nadal, ¿eh?
Sí, eso es lo único. Sí. El deporte es lo único que últimamente nos trae, nos proporciona satisfacciones.
Sí.
Y en el caso de Rafa Nadal, pues además con el mérito de sobreponerse siempre a la adversidad. Parece como si las victorias de este hombre tuvieran que tener siempre ese elemento añadido de dificultad. Un entorno...
Siempre que dramático, algo dramático.
Yo que estuve el día que él ganó su primer Wimbledon, cuando caía la noche, cuando aquella águila sobrevolaba, interrupciones por la lluvia constantemente, en fin, era algo telúrico, ¿no? Bueno, esta vuelta que ha tenido este último año, con la rodilla escacharrada, como diciéndolo coloquialmente, y ahora con las manos sangrantes por las llagas.
A lo mejor es por España, a lo mejor es que tiene ya estigmas por la nación, porque encima es un gran español, y además una persona de bien, eso sí es un ejemplo para la juventud. Es del Madrid, por eso, acostumbrado a sufrir, le gusta lo dramático en el último minuto, etcétera.
Tiene un sentido lúdico y competitivo de la vida, y además entiende el espíritu del deporte, que sí, que es competir y fair play, pero sobre todo es ir a ganar. Me acuerdo que él hace dos veranos, cuando estaba en el dique seco, que coincidía con los Juegos Olímpicos, es que era el fan número uno de Sillón Ball, viéndolo en la tele, de cada... Pero no, bueno, lo de las chicas del balonmano, no, nunca sabrán esas mujeres cómo las animaba Nadal desde su sillón en Manacor, ¿no?
Sí.
Es decir, bueno, me alegro muchísimo, pero todo lo demás pues va muy mal.
Bueno, hay que decir que la entrevista de Rajoy, bueno, como su comparecencia ante los seres humanos habitualmente es o bien a través de plasma o bien a través de esa de plasta, es decir, de esas comparecencias en el Congreso de los Diputados, que cuando va desde lejos le pega un soplamocos a Rubalcaba, que por otra parte lo que quiere es que siga Rajoy, y Rajoy que siga Rubalcaba, pues es nada, insultar a Rosa Díez, si se tercia, y ahí acaba la cosa. Pero sigue dando de qué hablar, sigue dando en Cataluña, sigue en el País Vasco, y hay una página muy buena, el análisis que hace Santiago González, que algo conoce el paño. Hombre, me alegra porque demuestra una cosa que yo siempre he creído con respecto al nacionalismo, y es que estar allí es el peor sitio para verlo. O sea, el nacionalismo, cuando estás dentro, te sumerges en ese magma, ese líquido amniótico, liberticida, que te ciega, y el árbol no te deja ver el bosque. Desde fuera es como ves el bosque. Y vamos a ver, tú sueltas a la ETA y se reconstruye. Entre el PNV y la ETA, ¿quién va a mandar? La ETA. Pero, por supuesto, o sea, a mí me asombra.
Bueno, la grabación que difundió Casimiro de las fuerzas de seguridad, Arantxa Zulueta, primero echaremos a los españoles y después, no ya solo a los del PNV, a los tontos de Batasuna.
Claro.
O sea, todo el mundo sabe cómo son esos procesos en los que siempre termina habiendo una segunda guerra civil en el seno del bando que está planteando el mito de la independencia,
¿no? Nunca han engañado a
nadie. Así ocurrió en Irlanda y así ha ocurrido
en todas partes. Pero es verdad, a diferencia de Irlanda, claro, pero el IRA ha tenido escisiones. Ha habido épocas de predominancia de lo político sobre el pistolerismo. De hecho, ha habido una unión, el caso de Harry Adams, que era el jefe de los pistoleros y el jefe político, gracias a que era el jefe de los pistoleros. Pero en la ETA nunca ha habido esa discusión. Siempre han mandado las pistolas.
Ahora, lo más...
O sea, es que jamás, dicen Otegi, pero ¿qué hace Otegi ahora si salen el mamarro, el cubati y el otro? Como, pues nada.
Nunca
pues
se nada.
Bueno,
nunca
bueno, bueno.
Bueno,
pero es que, todo... es que Otegi
también es uno de ellos.
Otegi es uno de ellos.
Es un PM.
Y... Sí. Lo que más impresiona de la información que hoy abre las páginas del Mundo y que es una nueva exclusiva de Ángeles Escrivá, que de nuevo ha conseguido un documento procedente de lo incautado a Zulueta, es cómo no sé cuántos años después ETA sigue pidiendo lo mismo. Claro. Y casi podríamos decir que es la alternativa CAS versión siglo XXI, es decir, las cinco cosas básicas que pedía, fueran las fuerzas de ocupación. Sí. Hombre, ahora nos dan 10 años.
Sí, bueno, dice, precio de amigo.
Eso es. Es sí, decir, dice la amnistía. Bueno, ahora le llaman legislación ad hoc para resolver el problema de los presos. Bueno, y encima piden que sea el Estado el que pida perdón, el que haga la autocrítica en relación a cómo ha ejercido la violencia. Claro, alguien dirá, sí, pero ahora no matan para conseguirlo. Bueno, lo que los hechos están demostrando es que el matar o no matar es una mera opción táctica y que hay una continuidad absoluta entre la ETA, que durante mucho tiempo mató, a la ETA, que durante un corto periodo de tiempo ha dejado de matar. Pero
ha habido, y muchas veces cuando la famosa tregua trampa en los comienzos, cuando estaba Aznar casi recién llegado, ha habido 11 treguas de ETA. Y por supuesto ha dejado de matar o por razones técnicas de reconstituirse o por razones políticas de que
muchas
estaba negociando algo.
Cuando,
pero pues, pero nunca ha dejado de matar en su propósito.
Su proyecto siempre ha sido el mismo. La dictadura de ETA en el País Vasco. Esto es nuestro y aquí mandamos nosotros. Y el que se atreva a llevarnos la contraria, sea porque se diga español o aunque sea de Batasuna, nos lo llevamos por delante.
Del PNV, claro. Los bobos de Batasuna o viceversa. Pero la historia de fondo es que ETA no ha cambiado. Pero ETA se construye en los 60, escisión del PNV, pero como un partido comunista. Un partido comunista totalitario, cuyo modelo siempre ha sido y ha tenido, tanto en ETA militar como en ETA político-militar, hasta los tíos entrenando en las guerrillas del Salvador, en Nicaragua, en el Valle de la Beca, con Arafat. Es que el terrorismo es una herramienta para llegar al poder, que se usa alternativamente con la actividad parlamentaria según te conviene. Pero, hombre, eso es el ABC del leninismo.
Pero ellos,
es que es así.
Ellos nunca lo han ocultado.
¿Pero
qué
van
los
a ocultar?
Que se engañan son los que dicen otras cosas.
Sí.
El PNV, el Partido Popular o el Partido
también,
Socialista.
Pero
son
también
los que se
cuando desde posiciones muy bien intencionadas y a veces demasiado obcecadas, se decía, no, es que es una panda de psicópatas asesinos.
No.
Es que es una banda de ladrones que vive de eso, que ha hecho un modus vivendi, una manera de vivir del impuesto revolucionario.
No.
Los etarras son unas personas sin escrúpulos, capaces de matar, pero no disfrutan matando, o sea, no lo hacen por gusto.
No, lo hacen porque lo tienen
que hacer.
Lo hacen
porque
en su plan
forma parte del proyecto de la Euskadi independiente y socialista.
Pero esto es un problema cuando ves a gente tan de derechas que parece que nació de una página del Código Civil. O sea, dice, no se puede ser tan formal. O sea, el proyecto revolucionario por excelencia del siglo XX, de todo el siglo XX, en el XXI, es el proyecto comunista. El proyecto comunista, por definición, entiende coge de los anarquistas el terrorismo como llamaban los anarquistas la propaganda por el hecho. La función del terror, salvo cuando estás en el poder ya en el Estado, que es exterminar a los enemigos, es asustar y hacer propaganda con el hecho, mediante el crimen, matar a un concejal, matar a un policía, matar niños si hace falta, una casa de cuartel, pero su función es propagandística. Lo mismo que la mentira. Dicen, es que la ETA miente. Hombre, claro, pero Lenin ya dijo, la mentira puede ser una herramienta revolucionaria, y tanto que lo es, pero además utilizan el Parlamento y el terrorismo simultáneamente. Pero hombre, si hemos visto al de Juana, lo hemos visto en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. El problema es los que no quieren ver lo que es evidente. Y hay gente, tanto del PNV como del PP, que se caen de la mata, como dicen en Cuba. No se puede ser tan tonto.
La duda que cabe es, porque hay en esos documentos, tanto el del PNV como el de Bildu, pues hay acuerdos que tiene que tomar el gobierno de España. O sea, o transferencias de competencias que tiene que realizar el gobierno de España. La duda que cabe es qué parte de eso ha sido negociado o ha hablado con Zapatero en su día, qué parte
está
en las reuniones,
o no.
Las reuniones de Urkullu con Rajoy, qué parte de eso ya está hablado o negociado o previsto por parte del gobierno de España.
Claro, porque digan, ya ha pedido en más de una ocasión que la Guardia Civil se vaya del País Vasco.
Bueno, y las transferencias. Bueno,
ellos quieren romper con España, claro, pero son un partido separatista.
Ya que salga la Guardia Civil, eso ya no es España ni de lejos.
Ya, claro. Pero hay más asuntos. Luego vamos a hablar de Cataluña, vamos a poder hablar que va hacia las 9:15, ¿no? Con sí, Jordi Cañas, sobre esta jornada fiscal, digamos, que no alcanza a los Puyol, que no alcanza nunca a Unió, pero que cuando publica El Mundo las trapacerías de la dinastía de los Puyol, sí alcanza al mundo, no sí, a los Puyol. Sí. Bueno, pues
eso pretendieron. ¿Eh?
Bueno.
Porque año y pico después, cada uno está donde está.
Es decir,
que todas las querellas contra Eduardo Inda y Esteban Urra y Cieta han sido archivadas.
Ya.
El señor Martínez Sol no es fiscal jefe de Cataluña. Oriol Pujol no es el portavoz y el secretario general o el vicesecretario de Convergencia. Y toda la familia está en la picota.
En la picota, sí, pero no en los juzgados.
Claro. Bueno, sí, vamos a ver si entre tantos asuntos como lleva, claro, a Ruth le está empezando a pasar pues lo que le pasaba, y hay una distancia sideral entre lo que representa el uno y lo que representaba el otro, pero lo que le pasaba a Garzón.
Tiene demasiadas cosas.
Claro, es que ahora mismo cada uno de los asuntos que lleva, lo de Bárcenas, por supuesto, pero es que lleva también lo del Barça, y lleva lo de Pujol Ferrusola, y no sé cuántos asuntos más. Es que es imposible que un magistrado pueda instruir bien.
Es que la audiencia, a base de coger competencias, se ha convertido en un embudo donde hay jueces buenos y malos, pero que tienden al mal, porque además esa forma de trabajar no es buena. Y claro, la forma de Garzón era la forma fantástica. Garzón, como era un logrero, lo sigue siendo. Ahora quiere que las víctimas del terrorismo de ETA le pida perdón a las víctimas del franquismo. O sea, tremendo. Pero Garzón tenía aquí terrorismo. Dice, bueno, ahora no, lo pasaba aquí. Aquí tengo el Barça, pongamos por caso. Ah, no, que el Barça no, que yo soy del Barça. Bueno, pues tengo la financiación ilegal del PP. Ah, no, que tengo que hacer un telediario y tal. Bueno, pues aquí tengo la financiación ilegal del PSOE. Bueno, voy a estar aquí 2 meses. No, aquí tengo el GAL. Esto me gusta más porque esto me lo va a pagar Felipe González. Así, esto era el juzgado de Garzón. Pero es que en la audiencia, incluso en los decentes, tienen tal embudo ahí metido. Si es que la audiencia hay que cerrarla. Si es que no hay manera de que funcione bien, incluso con gente buena, que luego además hay gente mala.
Bueno, hablabais antes de las buenas y de las malas noticias, y un vistazo rápido a la prensa que se edita en Barcelona, la verdad es que uno no podría decir que son más las malas noticias que las buenas. Los dos titulares de apertura hoy, en La Vanguardia, el FMI también se muestra optimista sobre la economía. Mira, otro titular en La Vanguardia, el turismo cierra el año récord con más de 60 millones de visitantes, y el periódico de Cataluña, el FMI ve luz en España, otro titular en su portal, 2013, año récord con 60 millones de turistas. Son las dos portadas de dos periódicos que hoy destacan el dato del FMI cuando es una información.
Perdona, debe referirse a la luz del farolillo rojo que lleva el vagón de cola de todo convoy.
Les recomendamos el editorial de libertaddigital.com, donde se dice que bueno, el crecimiento tampoco es para tanto.
Pero sí, sobre todo el FMI está dando cuatro décimas menos que el consenso del mercado.
El país que menos crece
seis meses
dentro de los países desarrollados.
Suena más que ya los ingresos de turismo han subido, que todo va bien, vamos a aflojar la mosca.
Es que hay reunión de financiación autonómica ya en Hacienda, se empieza a mover dinero.
Yo voy a la cuestión de lo que planteaba el otro día en su soflama autoerótica o autocatastrófica o qué, lo de Mariano. Está tan encantado de haberse encontrado, de conocerse a sí mismo, porque si se encuentra del todo, a lo mejor resulta que tropieza y es un problema, que es que hablaba de la economía como si esto ya fuera jauja, se estuvieran creando cada mes 100.000 empleos nuevos. Dice usted que tenemos los mismos parados que teníamos, que sigue usted subiéndonos los impuestos, que ha vuelto a subirlos este año, y además que en ninguna de las expectativas, ni siquiera en las suyas favorables, se contempla la creación de empleo.
Pero ese es el
dice, discurso... vamos a dejar de estar en crisis. Bueno, vamos a ver en noviembre, cuando esto se descuajeringue, qué pasa con la prima de riesgo. Porque España vive, después de la deuda que hemos aumentado de una manera monstruosa, más que nunca dependemos del dinero de fuera. El dinero va a venir cuando España tenga dos frentes abiertos, pero abiertos en
Hacienda
canal.
Hacienda estudia otra subida del IVA hasta el 23%.
Pero ese es el discurso que están haciendo, hasta el 23%. Porque, primero, porque tienen ya periodos electorales y ya están mirando a las elecciones y yo creo que están buscando, y Zapatero también lo buscó en su momento, la profecía autocumplida.
Sí.
En los dos últimos meses del año ha repuntado el consumo y esos datos por turismo muestran que el turismo interior, que está plano y deprimido, repuntó ligeramente en diciembre sin que hubiera cambios reales, al margen de que los funcionarios cobraran la paga esta en diciembre este año, en la de Navidad, que el año pasado no cobraron. Entonces es como, si le decimos a la gente que todo va bien, tendrán menos miedo en consumir, con lo cual, de alguna manera, forzaremos la máquina.
Yo recuerdo en esos años de profecías autocumplidas, autofracasadas, que hubo un ministro extraordinario del que se ha perdido la pista. Debería estar ahora en todo el follón y la barracha del PSC, que era Corbacho. Corbacho, el ministro de Trabajo, anunciaba todos los meses, pero todos los meses sin falta, que el mes siguiente se iba a crear empleo. Y tras dos años de corbachismo, bueno, el paro había aumentado un millón y pico. Dice, pero cada mes,
la lección que han sacado, ningún ministro de Empleo o de Trabajo ha vuelto a dar los datos de paro. Ahora son los secretarios de Estado.
Para eso están. Bueno, Colacel.
Colacel, sí, nos ayuda a retrasar los efectos del envejecimiento. Además, está buenísimo, se abre a frutos del bosque.
Queda algo, porque es que aquí yo no sé cómo van desapareciendo.
Queda algo, te digo, pero aquí desaparece.
Antes se decían los duendes de la imprenta, pues anda, que los fantasmas de la radio.
Sí, sí. Ana está estupenda, ¿eh? No quiero mirar a nadie. Tampoco voy a decir nada. Sí.
Bueno. Conserva muy bien, porque duerme a gusto.
Claro.
Y luego hace esa sección tan divertida de televisión con Dieter, que empezamos a poder leer ya en Libertad Digital y que veremos mejor, que es que, claro, es un hombre que luego en Murcia se come tan bien.
Claro, y luego reírse también.
Pues la vida es más relajada. Claro,
un poquito más.
Colacel. De venta en farmacias, en parafarmacias, en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno, además, en la última foto, lo he visto hoy en dos o tres sitios, más ha cometido el error de adelgazar, que a cierta edad es algo que hay que hacer con tiento, y tiene un aspecto de asténico desnutrido que parece que el futuro, sí. Si ese es el futuro de Cataluña, mejor cuando estaba más gordo. Bueno, pero en fin, vamos a una pausa, volvemos con el tiempo, la bolsa, y volvemos también naturalmente con Jordi Cañas y esa crisis, por cierto, discutida, por ejemplo, hoy en el diario El Mundo. Arcadi Espada está en contra de que haya renunciado a la portavocía de Ciudadanos, Jordi Cañas, que es una de esas figuras que en el último año se ha convertido en un referente en Cataluña, y dada la crisis nacional, pues en la España que sigue aquello, ¿no?
Yo creo que hay una gran confusión sobre cómo se deben depurar las responsabilidades políticas. Y una de las consecuencias que tiene todo este debate sobre la imputación de la infanta es que se está haciendo una montaña de la condición de imputado. Y yo lo he dicho muchas veces, y lo hemos dicho en el periódico, así como No se puede entender que haya políticos acusados de algo tangible que genere una sospecha sobre su probidad y su integridad
ligado
en la gestión pública, que puedan seguir en activo al margen de cuál sea su situación procesal. Tampoco el mero hecho de estar imputado ni implica el automatismo de tener que dar un paso atrás. Otra cosa es si se abre juicio oral contra ti. En ese momento sí, porque estás en el banquillo y no se deben ejercer responsabilidades públicas estando en el banquillo, aunque sea incluso por un tema personal. Pero en la actual fase de imputado, yo no veo
y
por
además,
qué...
Y además, en un tema personal, sí, que no está ligado a la actividad política.
A eso me refiero.
Claro. Pues que Arcadi reproduce hoy los estatutos de Ciudadanos. Claro, yo entiendo que para luchar contra la corrupción tienes que dar ejemplo. Pero claro, las cortapisas son tales que con tal de que un sinvergüenza te denuncie y un juez, mira, enemigo político, acoja la denuncia, es que ya...
Recuerdo ya que se lo dije a José Ramón Bauzá cuando, nada más llegar al liderazgo del PP de Baleares, estableció la norma de que ningún imputado estaría nunca en las listas. Yo le dije, mira, no hay nada tan sencillo para un grupo de oposición que maniobre bien que conseguir que un político esté imputado.
Desde luego.
Porque, entre otras cosas, la ley de enjuiciamiento criminal establece que si alguien presenta una denuncia con visos, en apariencia, prima facie, de que hay elementos delictivos y señala a una persona como autora, el juez tiene que llamar a declarar a esa persona y solo le puede llamar a declarar en condición de imputado. Entonces, yo efectivamente creo que Ciudadanos no debería prescindir de alguien tan valioso hasta que su situación procesal no avance o hasta que no aparezca algún elemento que realmente suponga un factor de oprobio o de sospecha sobre su integridad en la vida pública.
Bueno, pausa, volvemos enseguida, les contamos cómo está el tiempo, suben las temperaturas, les contamos cómo está la bolsa, a ver qué pasa, la noticia entre el general de la ONCE y hablamos con el propio Jordi Cañas. Bueno, Jordi Cañas, diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Creo que es la primera vez que hablamos, me parece.
Personalmente creo que sí.
Sí, yo creo que sí, porque con Rivera pues sí, con Inés Arrimadas también, con Karina Mejías también, pero vamos, con usted que pasa por ser la gran revelación parlamentaria de este año, pues no había hablado. Hoy hay un debate, y lo planteábamos aquí, lo planteaba Pedro Jota, lo plantea Arcadi Espada, en si no se ha pasado usted de fino renunciando a la portavocía por una imputación en un caso de supuesto fraude a Hacienda que afecta a un familiar suyo, creo que de cuando estaba casado en una relación anterior y que no tiene que ver con su actividad política. Si nos puede explicar lo que pueda explicar del caso, su versión, y luego, sobre todo, por qué toma esta decisión, que ya digo, para muchos es drástica.
Mire, el caso es un caso del año 2005 del impuesto de sociedades de una empresa tercera, sobre qué sustentan el hecho de acabar pues imputándome es el haber pagado una factura de esa sociedad y ser la pareja de la hermana de la persona administradora de esa sociedad. Si uno lo piensa en el impuesto de sociedades, si uno quiere rebajarlo, no cobra, sino que paga, ¿eh? Entonces, en este caso, nosotros pagamos una factura que le aumentaba la base tributaria, por lo tanto, el sujeto del delito parece que no somos colaboradores necesarios, como dice la querella. Pero bueno, a partir de ahí hay dos años de proceso.
O sea, que usted la pareja de la señora, ¿verdad?, que era la hermana del verdadero administrador.
Sí, sí, sí.
¿Y por qué dicen que usted era el administrador único de esta historia? ¿Qué es lo que se está publicando?
Bueno, pues que de lo que se publica, la verdad, yo siempre digo que como mínimo se lean los autos, porque sea, no, todo esto te das... Cuando uno lo vive en primera persona algunas cosas, pues te das cuenta cuál es el nivel de mucha gente. Pero bueno, más allá de eso, el proceso comienza en 2011. Repito, es el año 2005 esto, el proceso comienza en 2011. En el momento que nos llega la querella, nosotros notificamos inmediatamente que mi condición de aforado. Pasan 2 años y medio, estoy en un limbo procesal. El fiscal, durante las diligencias, en 2 ocasiones pide el archivo de mi causa, porque no encuentra indicios. La última de ellas en marzo de 2013. En mayo, la juez da estimos convenientes a ese archivo de las diligencias. Y cuando me llaman a declarar en calidad de testigo, ya una vez apartado de la causa, pues faltando 10 minutos para la declaración, llega una notificación de la Abogacía del Estado, pues diciendo que no estaba de acuerdo. A partir de ahí, la juez cambia de criterio y sube mi caso al TSJ.
Eso, o sea, que es la Abogacía del Estado la que actúa en la práctica como fiscal y que vehementemente convence lo que era un decurso favorable a usted, que quedaba fuera de toda esta historia, y entra de nuevo en el caso, y la juez de pronto se conmueve ante el argumento de la Abogacía del Estado.
Sí, pero bueno, yo explico un poco los hechos. A partir de ahí yo no voy a hacer ni infiero ningún tipo de otra derivada, porque no me interesa y no es mi estilo. Entonces, yendo a lo importante, porque yo creo que esto se acabará resolviendo, yo creo que el hecho que sea el TSJ puede hacer que tarde un poco más en aclararse, pero bueno, se va a resolver, es una auténtica... Bueno, no voy a poner un calificativo, pero bueno, a lo relevante, en el momento que uno es un representante público, pues tiene unas obligaciones. Las mías personales son éticas. Yo siempre he dicho que el único patrimonio que tengo en esta vida es aquel que me dieron mis padres, que es intentar ordenar mi vida de una forma correcta, honorable y responsable. Y yo creo que estamos en un momento político muy relevante en la historia de España y no quiero ser un problema para mi partido y especialmente las personas que a través de él vuelven a confiar en la política. Creo que hay que dar ejemplo. A lo mejor a veces es un ejemplo que puede ir más allá de lo razonable. Yo estimo que no. Yo ya he dicho que en el caso de mantener la imputación y formalizar una acusación, el TSJ, una vez escuchado mis argumentos, porque yo no he podido intervenir en este proceso en 2 años y medio, repito, en el año 2005, no he podido intervenir, no se me ha prestado declaración, no he podido aportar ninguna prueba, nada. Yo no he estado fuera y espero que por primera vez, cuando el TSJ me llame a declarar en calidad de imputado, pues por primera vez pueda dar las explicaciones que sean necesarias delante de un juez. Si a partir de ahí, y nosotros volveremos a pedir el archivo de la causa, si no lo estiman conveniente y consideran que pueden ver indicios para ir más allá, pues yo automáticamente te venía a ser diputado y pero les decía, yo ayer sé que, bueno, ayer y antes de ayer hubo mucha gente muy contenta en el ámbito del separatismo en Cataluña, estaban muy ufanos y les decía, no os preocupéis, volveré. O sea, disfrutad de esto, aprovechaos, porque volveré.
Pablo sí. Molina, Ana Samboal, querían preguntarle un par de cosas.
Don Jordi, una cosita muy, muy breve. Ha hablado usted, ha mencionado usted la intervención del abogado del Estado, como el proceso se está siguiendo en el Tribunal Superior de Justicia. ¿Es el abogado del Estado, el abogado, en representación de la Generalidad o el abogado que nombra la Administración Central?
No, es que este proceso se ha llevado todo en un tribunal ordinario. Es decir, a pesar de que nosotros notificamos en 2011 mi calidad, mi condición, es que calidad no es una calidad, una condición. Desgraciada condición, porque a mí personalmente me gustaría que no hubiera un régimen especial para los diputados, pero mi calidad de aforado, el proceso continúa, es un proceso ordinario, Un proceso ordinario donde hay el abogado del Estado, donde está el fiscal y donde está el juez. Bueno, quien instruye el tema es el fiscal, ya te digo, el proceso ha sido este. El fiscal por 2 veces pide el archivo de la causa, es confirmada por la juez, y después hay una petición de la Abogacía del Estado, legítima, Yo no voy a entrar en valoraciones, estoy convencido que la Abogacía del Estado tiene como intención reponer o intentar reponer aquello que estime que haya sido un drenaje de recursos públicos. Entonces, yo, como todo es legal, como todo es, está dentro del margen de lo posible, como la Abogacía del Estado tiene esa capacidad de poder decir no estoy de acuerdo con el archivo de la causa, pues esta continúa. bueno, pues la juez que había estimado el archivo hace pues, un cambio en su criterio y un poco pues eleva ante SJ aquello que la abogacía del Estado pues estima conveniente. Entonces no quiero, de verdad, yo he escuchado demasiadas veces aquí en Cataluña a muchos escudarse en algo que a lo mejor es verdad, ¿eh? No digo yo que no, pero no quiero que suene a eso. Entonces yo lo que quiero es que simplemente por primera vez en 2 años y medio pueda alguien preguntar a mí qué pasó, pueda darles explicaciones y espero que sean convincentes. Y a partir de ahí, pues, se vuelve a archivar la causa por tercera vez. Pero, es lo que espero, y espero que sea rápido. Y si no es rápido, y alguien intenta dilatarlo en exceso, pues también renunciaré a mi ante diputado, porque, repito, no quiero ser el pim-pam-pum político que pueda hacer daño a un partido político que para mí es algo más que un partido político, es una parte muy relevante en mi vida. Nos ha costado mucho llegar hasta donde estamos, y no pienso quebrar la confianza que tanta gente depositó en nosotros. Yo creo que es un principio personal que intento regir mi vida de él, con él, y también en la política, que es una parte de mi vida, pero solo es una parte nuestra.
Pero usted admite que esa intervención de la abogacía del Estado es decisiva. ¿Cree usted, sí o no, que hay alguna intención política detrás de esa actuación de la abogacía del Estado?
Mire, yo sinceramente, como confío plenamente, siempre lo he hecho en la justicia, porque quiero confiar en ella, de ser un demócrata.
También creen los Reyes Magos, ¿no? O sea,
bueno, me parece una bonita tradición que hay que mantener.
Sí, sí, pero siempre que uno no se la crea, no vayas a comprar juguetes.
No, yo cuando todo acabe, que espero acabe pronto, si usted me formula la misma pregunta, se la responderé.
Yo, perdóneme, buenos días, señor Cañas. Escuchándole, a pesar de que hace unos minutos yo había subrayado la mera condición de imputado no debe implicar la asunción de responsabilidades políticas, escuchándole, yo creo que está acertando usted en la forma en la que está gestionando este asunto, porque veo que sitúa como momento de tomar una decisión lo que ocurra una vez que usted haya declarado ante el TSJ, es decir, una vez que usted haya pedido al TSJ el archivo de la causa, y el TSJ podrá acertar o no acertar, podrá tomar una decisión justa o injusta, politizada o independiente, pero nos regimos por esas reglas, y yo creo que es mucho mejor que usted dé ejemplo por la vía de ser autoexigente que no que sume su caso al de tantos otros, que y el último del que me estoy acordando pues es el señor Blanco, que estuvo meses y meses, sí, luego su causa se ha archivado y todos podemos imaginar por qué. Pero, en todo caso, creo que es mejor que cuando existe un elemento de sospecha, el indubio pro reo en el ámbito de la política, a quien proteja sea el ciudadano.
Bueno, a mí,
y desde luego le deseo lo mejor y ojalá, porque si las cosas son como usted dice, su retorno será con más fuerza moral de la que en estos momentos
yo tiene. Espero también, señor Cañas, que vuelva mejor que MacArthur, con más facultades si cabe, porque MacArthur
sí, volvió, me preguntaba, ¿volverás como MacArthur? Digo, no, volverás muy
bueno,
años,
bueno, pero a mí es verdad que oyéndolo y sobre todo contrastando con el discurso venal, corrupto, cara dura, etcétera, del separatismo catalán, pues la verdad, es un cambio tan drástico que no deja uno de conmoverlo. También, por desgracia, a mí me ha tocado sentarme en el banquillo y luego ser absuelto. Ahora hablaremos de Sánchez Manzano, de las personas que deberían estar en algún hotel del Estado hace tiempo. Y Pedro J. y yo hemos estado imputadísimos y nos hemos sentado en el banquillo. Y hasta él, un juez que ahora está despistado por ahí, un día lo metió en el calabozo.
En el banquillo no.
No, mire, no, tú has estado en el calabozo, que es más grave.
Pero
quiero decir que cualquier juez, y sinceramente, yo no tengo tanta confianza en el Estado de Derecho como usted, y si viviera en Cataluña tendría todavía menos, pero me parece muy bien que haga ese discurso. Creo que es un discurso que está bien que lo haga una figura importantísima en Ciudadanos, me parece muy bien. Pero si me permite una sugerencia, toda la información, alguna de la cual es la primera vez que yo la oigo, déla usted a todos los medios. Porque sí, es más fácil manipular la cosa y politizarla cuando no hay datos que cuando los hay. Y sinceramente creo que los datos a usted le van a favorecer. Pero haga los públicos todos los posibles y cuanto antes. No se corte, porque luego
a mí, ya le digo, yo creo que cuando uno es un representante público tiene un plus de responsabilidad. Para mí siempre ha sido un honor. Yo llevo 3 años, yo he estado trabajando desde que tenía 12 años. Llevo 3 años en siendo un representante público. Es un honor, es un privilegio y es una responsabilidad personal, enorme. Yo siempre, mire, cuando me preguntaban hasta hace 2 días cuál era tu experiencia como político, yo decía, bueno, primero es familiar, es un orgullo, es un privilegio poder representar y sobre todo es un orgullo poder ir por la calle que cuando gente, aparte de la gente que te insulta, que eso también aquí es habitual, la gente que te para te dice gracias por representarme. Y yo quiero llevar eso siempre encima. Yo, repito, yo tengo un patrimonio que son los valores que aprendí en mi casa. Sé que todo esto puede tener algunas derivadas ajenas a lo que es el proceso. No pienso utilizarlo porque estoy plenamente convencido de mi inocencia en este caso. Simplemente espero que me escuchen. Yo personalmente jamás estaría en una lista electoral estando en un proceso electoral. Yo no quiero estar 8 años imputado, ni 6, ni 4 años. Personalmente no podría. Yo puedo soportar muchas cosas en la política, aquellas que dependen de mi posicionamiento acerca de qué modelo de sociedad quiero tener y qué valores tienen que ordenarla, ¿no? Pero como sé que esto puede ser aprovechado, como sé que estamos en un momento muy complicado, y solo espero, porque me escuchen, intentar que el caso se archive, si no, con total normalidad, me seré mediante diputado, espero que las cosas se aclaren rápido, y después espero poder volver a participar, si así lo estiman mis compañeros, dando un ejemplo personal. Yo no creo que sea un ejemplo político, yo creo que es un ejemplo personal de cómo tiene que en general cualquier ciudadano atender a sus responsabilidades. Y cuando uno es un representante público tiene una responsabilidad añadida. Evidentemente, bueno, pues, es una decisión muy dura para mí porque me gusta, vivo con pasión. Yo decía que no todo en la vida es la política, pero para mí la política en los últimos 3 años ha sido mi vida, por un coste personal muy alto también. Pero ese coste personal no quiero que se degrade por una situación que puede poner en cuestión esa confianza que todos o muchos tienen en mí. Entonces, no es mi estilo. Intentaré, si con esto sirve de ejemplo, pues fenomenal. Mire, yo cuando salió la noticia, a la hora y media hice una rueda de prensa, he ido a todos los medios de comunicación que me lo han requerido, he dado todas las explicaciones que me han pedido, o más que explicaciones, puntualizaciones, explicaciones las tengo que dar delante del juez por primera vez en 2 años y medio. Y a partir de aquí, si con eso uno puede cambiar un poquito las cosas, aunque, bueno, yo recuerdo un cuento de Borges, Deutsch Requiem, que decía, no sé si uno le toca ser el martillo o el yunque, pero lo importante es cambiar las cosas.
Bueno, tenga cuidado con ser el yunque, porque hay cada martillo por ahí que tiembla el misterio.
Bueno, pero el tiempo de la vida yo estoy convencido que pone a todo el mundo en su sitio.
Bueno, don Jordi Cañas, muchas gracias por estar con nosotros, por hablar. Pues sí, también a mí, como a Pedro J, yo creo que al final me ha convencido, que al final creo que ha hecho usted lo correcto y espero que la justicia sea rápido. También yo creo en los Reyes Magos, pero siempre he acudido el 5 de enero al Corte Inglés. Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por escucharme.
Gracias.
Bueno, arroba es la manada de CJL, Federico, unanimidad entre los oyentes, todos están de acuerdo con Jordi Cañas y la opción que ha escogido. Juan, por ejemplo, dice que por fin un político renuncia. Sobre las discrepancias que hay sobre esta cuestión, Miska Gris dice que, bueno, que a ver si nos aclaramos, que a veces decimos que los políticos tienen que tener posiciones ejemplarizantes y que otras veces pues parece que les disculpamos. Y Rafael dice que ha sido inteligente, que su postura ha sido muy inteligente.
Bueno, en todo caso, es verdad que cuando él lo argumenta, pues lo ha argumentado muy bien. Y las cosas, quiero decir que es un a priori que el que ha expresado hoy Arcadi, que es uno de los fundadores de Ciudadanos.
En condiciones normales.
Pero en condiciones normales, y sobre todo en un asunto que pilla tan lejos de su actividad. Pero está bien que alguien no solamente sea decente, sino que luego...
Es que ahora mismo hay un nivel de exigencia en la vida pública de los ciudadanos que, precisamente porque nadie dimite y nadie se hace responsable de sus actos, que casos como este sirven para dar ejemplo de lo que están pidiendo ahora mismo los ciudadanos.
Bueno, vamos a ir a los oyentes. Dinos por dónde vas, Maite, por dónde van ellos, qué son los temas así mollares.
Bueno, pues les ha debido de impactar mucho lo que habéis comentado antes en el resumen de la prensa económica sobre las subidas de impuestos. De hecho, nos están diciendo que reciben ahora mismo cartas de la Seguridad Social informándoles de la pensión o informándoles de las cotizaciones, y que el hecho de que les haya subido, por ejemplo, un cuarto de punto la pensión les está implicando ahora que cobren hasta 70 euros menos al mes porque suben en el tramo del IRPF.
Están... No, si es que han subido para sacarles más dinero.
Esa es la historia de todos los años, ¿eh? Claro. Que te sube la pensión, el IPC para o lo que te suba más, y saltas de tramo, y también te pasa cuando te suben el sueldo, que
bueno,
a veces
también
es peor.
Hablan de que la infanta Cristina, pero ahí Pedro J. y yo, que hemos padecido a este sujeto, a Sánchez Manzano, queremos consumir un turno, el mío breve, de, porque estamos ante un sujeto que en cualquier país sería un enemigo público. Y lo digo en términos morales. Es decir, es una persona que estuvo en un punto clave en la mayor masacre de la historia de España y que no solamente no contribuyó, estando como jefe de los TEDAX obligado a hacerlo, sino que vulnerando las leyes, clamorosamente, que lo obligaban a remitir a un laboratorio las pruebas de esa masacre para averiguar quién había sido, no solamente lo entorpeció, no solamente lo camufló, sino que además incluso nos llevó a juicio a Pedro J., a mí, a Casimiro y a Fernando Mújica. Yo lo he tenido que padecer en una sala, y es lo peor que yo he visto en la representación de lo que debería ser un comisario. Que ese hombre, llamado Sánchez Manzano, sea comisario en España, demuestra, señor Cosidó, que sigue mandando las cloacas, pero desde Carrero Blanco. Vamos a hacer una pausa y entramos Pedro J., que siempre, aunque más largo, es más matizado que yo. Yo es que me acuerdo muy bien de la cara que tenía en la sala, ante el juez. Y hay cosas que a uno no se le olvidan. Y desde luego a mí
no
se me olvida.
Yo no lo he visto nunca,
personalmente. Pues yo sí, pues yo sí.
La mayoría
pues
de los españoles
sí.
No conoce su cara. Pues
yo
sí.
Yo creo que hubo
¿Tú has visto, viste la película aquella de Coronado célebre, no? De una película poco recomendable, tremenda.
Sea cual te Trinidad.
Bueno, pues, tremendo. Pues lo más parecido, ¿eh? En añejo, pero lo más parecido. Bueno, como yo ya he dicho lo que quería decir de Sánchez Manzano, recomiendo la página completa de Información Hoy en el Mundo y el apoyo de Casimiro, que fue uno de los contra los que se creyó este sujeto, que las explicaciones que da... Bueno, su turno, Mr.
No, yo me alegro de que Manzano haya escrito este libro, igual que me alegré mucho de que nos pusiera aquella demanda civil, porque ese procedimiento permitió la práctica de una serie de pruebas que acreditaron en sede judicial la falsedad de aspectos sustanciales de la versión oficial. Por ejemplo, gracias a eso se pudo demostrar, a través de una pericial encargada por el juzgado, que era técnicamente imposible que el teléfono móvil, el modelo de teléfono conectado a la mochila de Vallecas, tuviera la hora de los atentados y por lo tanto quedara acreditado que estaba sincronizado para que esa bomba, en el caso de que estuviera bien conectada, hubiera estallado a la vez que las que explosionaron en los trenes, porque la policía había declarado y constaba en el sumario que habían desmontado el teléfono para sacar la tarjeta, y las funcionalidades del teléfono impedían mantener la hora una vez eliminada la pila. Esto es bien sencillo de explicar, pero nos hubiéramos quedado con el chau chau si no se hubiera practicado esa prueba pericial, que fue uno de los elementos que contribuyeron al archivo de la demanda de Sánchez Manzano después de practicadas todas esas pruebas. Precisamente esas actuaciones fueron incorporadas al sumario abierto por la querella de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M que instruyó la magistrado Corocillán. Ahora ya todo se confunde. El hecho de que esa magistrada haya sido suspendida y que haya tenido problemas en relación con un asunto que no tiene nada que ver, hace olvidar que el verdadero motivo por el que aquello desembocó en una vía muerta fue por una interpretación aberrante del non bis in idem, es decir, del principio de la cosa juzgada, por parte de la Audiencia y del Tribunal Supremo, que consideraron que el hecho de que se había archivado una primera querella presentada por una asociación fantasmagórica que solo aportó...
Una asociación fantasmagórica de extrema derecha que tenía un ligero perfume a cloaca.
Bueno, en todo caso...
Esto no es una, en todo caso, es una descripción, pero que sirvió a la estrategia, claro, que entonces seguían de desacreditar a los pocos periodistas, bueno, y a los tres medios que estábamos
sirvió para abortar una investigación que estaba dando sus frutos, porque además de lo aportado de la causa civil en la que su demanda había sido archivada, y por eso yo estoy agradecido y creo que fue muy positivo que él diera ese paso, porque nos permitió en sede judicial acreditar que quienes decíamos la verdad éramos nosotros y no él. Eso contribuyó luego en la propia instrucción de Corocillán. Aparecieron distintos miembros de los TEDx que declararon cómo este señor había incumplido flagrantemente los protocolos de funcionamiento del cuerpo, y el resultado de esos incumplimientos había sido la destrucción de las pruebas. Ahora, yo vuelvo a aplicar el mismo esquema. Me parece estupendo y es de agradecer que haya escrito este libro, porque los vituperios, los insultos, las descalificaciones, tal, amortizados a beneficio de inventario. Lo esencial, que él dice, entrecomillado, de su puño y letra, en el libro se ha autoeditado él, que los TEDx, y él, nunca afirmó, como consecuencia de las pruebas realizadas sobre los explosivos en el laboratorio a las pocas horas de la masacre, que lo que hubiera estallado era gomado seco. Que él está convencido de que sí fue gomado seco, pero en función de que eso fue lo hallado en la mochila de Vallecas,
después,
en la Cangú, etcétera, etcétera.
No, no, pero, y en el atentado contra el AVE, pues bien, y en la explosión.
Después de hurtar al único laboratorio que sí que podía, sí que podía determinar eso, haberle hurtado esas pruebas,
bueno,
para no...
Ahí queda para la historia, negro sobre blanco, que el responsable de los primeros y únicos, hasta los que ordenó practicar Bermúdez años después, antes del juicio, análisis científicos, sostiene que lo que analizaron, que no acreditaron que aquello fuera gomado seco. Por lo tanto, que quedan abiertas todas las hipótesis, y seguro que nuestros oyentes recordarán lo que ocurrió durante la prueba pericial a la que acababa de referirme, practicada en presencia de peritos independientes, y ahí están los vídeos cuando aparecen componentes del que titadín. No son del agomado seco y sí son del titadín.
Bueno, ya hay un elemento añadido, es que creo que se refiere Casimiro a eso, y es que este señor tan listo, cuando hace la declaración en el Parlamento, pero claro, tuvimos un juez cuya misión fundamental fue enterrar el caso y de paso enterrar a un hombre en la cárcel 27.000 años. Es una vergüenza para la justicia española para siempre. Pero este dijo que había nitroglicerina y en la goma dos seco. Y vale ya, como dijo la fiscal Olga Sánchez, ascendida luego al Supremo por méritos no precisamente de guerra, la prima de Gallardón, bueno, pues la nitroglicerina está en el titadín, no en la goma dos seco, y vale ya. Ni valía entonces, ni vale ahora. Se van a cumplir en 2 meses, se van a cumplir 10 años del 11M. Los que tenían 8 años entonces no saben ni lo que pasó. Y la vergüenza de esa masacre que ha cambiado el rumbo de la historia de España es que el gobierno beneficiario, que fue el del PSOE, trató de impedir mediante una campaña feroz contra los que quisimos investigar, que fuimos 3 medios de comunicación. El Mundo, Libertad Digital y la COPE, mientras estuvimos allí, y después el Radio. Punto. Hubo algunos medios, en Telemadrid se ha llegado a hacer incluso un programa especial del 11M. Algunos medios locales que ya no existen, de FM en Madrid, pero que se pueden contar con los dedos de una mano y me sobra el pulgar y el índice. Nadie. Y tuvimos que pasar las de Caín y sobre todo las de Abel porque nos daban con la quijada. Y llegó Mariano, el principal perjudicado de la masacre, y lo que han hecho es acabar de enterrar el 11M. En fin, vamos a, por lo menos, a referirnos a lo de los impuestos, a ver qué dicen los oyentes.
Sí, a ver qué nos cuentan, porque están muy enfadados con las subidas que se han aprobado y con las que podrían venir.
De los mileuristas que le han subido el IRPF en una pensión, me sube el 0,25. Y veo que yo voy a cobrar 79,80 euros menos. Paso a un nivel que en vez de descontarme el 5,90 de IRPF, me descuentan el 12% del IRPF. La subidita del 0,25 me ha supuesto a mí una penalización de 79 euros menos al mes.
Señor Montoro y señor Rajoy, usted no tiene ni idea de cómo está la población. Tiene usted que bajar todos los impuestos, si no este país no levanta cabeza. Un país gobernado por un partido liberal o por un partido comunista de extrema izquierda.
Apretarnos bien el cuello, porque ya no es el cinturón, es el cuello. Con la pasta que ganan ellos en el Congreso y que se coticen a lo mínimo, de verdad, que es que hay que echarles, pero a todos.
Que ahora se pongan los galones. Rajoy, como diciendo que nos está sacando, estamos saliendo de la crisis por nosotros mismos, por los ciudadanos, no por ellos, porque se ha cargado la mediana y la pequeña empresa.
Y a los autónomos, decíamos, hay un informe en Expansión de expertos reclutados por Montoro para darle la razón, que incluso alguna persona que estaba en el Consejo del Mundo, no sé si sigue Lagares, pero dice, bueno, y es partidario como yo, del impuesto indirecto, tanto que para mí no habría impuestos directos. No debería haber impuestos directos. Impuestos indirectos y allí, a través del consumo, pues ya veremos. Me da igual que me suban, si yo mismo me ahorro y tal, pero que no venga Montoro a quitarme lo que he podido ahorrar para dárselo a Artur Mas. Bueno, pues ahí dicen, va, está bien bajar impuestos directos. Pero claro, lo bajan un 0, algo.
Bajan.
Dice, y en cambio, subir impuestos indirectos es mucho. Y entras ya en las cotizaciones, los autónomos, que ya están con la soga al cuello, y les pegas un estirón.
IVA 23%. Es que recomienda IVA 23%, bajar el IRPF, pero bajar poco a poco. Y ahora recuerda lo que ha dicho el gobierno, de es paulatino. Ellos dicen, la mayor parte de los contribuyentes que se concentran en el tramo de renta más bajo. Entonces vamos a bajarles primero a esos. Después a los siguientes, Ana, y cuando quieres bajarle el impuesto directo, de verdad, han pasado 5 años.
Pero vamos a ver, no, si es que ya terminamos asumiendo hasta la propia retórica de la propaganda gubernamental cómo bajar. Pero si de lo único que se está hablando es de si lo va a restituir al nivel en el que lo había dejado el socialista, intervencionista,
muy altos, pero
redistribuidor de riqueza, etcétera, etcétera, Rodríguez Zapatero. Pero vamos a ver, si es que...
Pero no van a hacer eso, ¿eh? Bueno, es que ni siquiera van a hacer eso.
Claro que no.
Yo, por lo menos por lo que dice el documento que publicó.
No, pero si el documento es un pastel, pero va en la línea lo que dice Pedro, es darle un barniz de legitimidad a una política que es de saqueo y destrucción de la clase media para que Mariano tenga las cuentas bien ante Merkel. Bueno, no puede tener las cuentas bien, porque si no hay seguridad jurídica, y en España no hay seguridad jurídica, y no hay más que ver al presidente del gobierno asumiendo papel de juez máximo de la hija del jefe del Estado, nombrando a todos los jueces de todos los tribunales, interviniendo en la justicia como en ningún sitio de Europa. ¿Cómo va a haber seguridad jurídica? Cuando hay una crisis política en Cataluña, en el País Vasco, ¡boom! Saltará por los aires.
Lo más parecido que financiar una crisis económica con cargo al déficit es financiar una crisis económica con cargo a la subida de la presión fiscal. Si en ambos casos es pan para hoy y hambre para mañana, si en ambos casos estás creando las condiciones estructurales para que te vaya peor y peor y peor, es decir, si es que, en definitiva, lo que une en la política económica de estos dos gobiernos es la resistencia a tocar nada tangible y sustancial del sector público y del tinglado que tiene montada la clase política, y el uno metía el exceso de gasto debajo de la alfombra del déficit y el otro nos lo encaloma a los pocos ciudadanos que tenemos trabajo y a los que se nos puede detraer una parte cada vez mayor de nuestros rendimientos.
Sin olvidar la deuda pública, que sí, es un claro, disparate sí, monumental, vale. Como un 30% más que lo de Zapatero. O sea, es el colmo. Soñar con que si volvieran los socialistas bajarían los impuestos. Esto es muy duro, Pablo. Nos vamos a Corte Inglés a recuperarnos de este golpe, porque es que manda narices que los socialistas hayan sido mucho menos agresivos fiscalmente. Bueno, era menos agresivo Cayo Lara que Montoro. A partir de ahí nuestra desdicha es total. ¿Y en el Corte Inglés?
Pues mira, el supermercado del Corte Inglés sí merece toda nuestra confianza, porque ya sabes que cumplimos eso que se denomina la trazabilidad de los productos, desde su origen hasta que llegan al supermercado, las verduras y las frutas más frescas de cooperativas y productores de nuestro país, y luego seleccionamos las granjas que pueden hacer un seguimiento del desarrollo del animal. Esto es muy importante, saber lo que comemos, y en el supermercado del Corte Inglés lo llevamos haciendo durante 40 años, así que podemos presumir de ello. Y ya sabes que tenemos el rebote del super del Corte Inglés en más de 500 productos, te devolvemos el 50% del importe. O sea, gastas un euro, sigas. Pues 50 céntimos para la próxima compra, para que sigas comprando. Eso es.
Muy bien, pues vamos a las noticias de las 10 y después la crónica rosa, donde está la sorpresa de que Valéry, la maîtresse en titre, es decir, la favorita o la amante titular de Hollande, quiere volver con él para ir a Estados Unidos como primera dama de Francia. Ahora, lo tremendo es que se haya alojado en un palacio del complejo de Versalles, cuyo emblema de entrada son dos enormes ciervos de bronce con sendos laureles dorados al gusto francés. Es que la realidad supera la ficción.